Me gustaría saber en qué otras cosas invertiría el gobierno parte de lo que se supone que se ahorraría fusionando algunas entidades y haciendo más racional las estructuras, las entidades, ¿verdad?, del Estado. Sería bueno saberlo. Mientras tanto, miren algunos ejemplos de cómo se acepta que algunos funcionarios públicos, incluyendo a los profesores, malgasten los recursos y no como dijo el presidente de la ADP, el mandamás dentro de todo el sistema educativo. Que el gobierno con la propuesta que está haciendo lo que busca es asaltar el 4% de la educación. La mayor parte, y eso fue un resumen que no lo desmintió la ADP ni Hidalgo, del presupuesto, del enorme presupuesto del 4%, que se convierte a veces en 18, 20, 21% del presupuesto nacional para educación, no solo para la educación preuniversitaria, también ahí está incluida el aporte, la asignación presupuestaria a educación superior. Pero la mayor parte de los recursos de ese presupuesto enorme, privilegiado, se va en salarios de los maestros y probablemente también hay que agregarle un porcentaje de eso a los funcionarios, que son muchos dentro de educación. Pero la mayor parte del presupuesto se va en salarios, en mejorar el salario. El salario real, no solamente lo que ganan, no solamente el cheque que les llega mensualmente, catalogado como para ese nivel de empleados públicos, el primer lugar entre los salarios de los funcionarios públicos está precisamente el de los maestros. Eso lo han dicho y no lo han desmentido. No lo ha desmentido nadie, ningún economista, ningún planificador, ningún ex funcionario, nadie lo ha desmentido. Entonces se gasta todo ese dinero principalmente en salarios y en la calidad de vida de los maestros, que tienen un seguro propio, tienen su propia AFP y además de eso están protegidos por el privilegio. Oiga, cuando a un maestro lo nombran en una escuela pública, automáticamente pasa a ser parte del sindicato, porque ese sindicato es oficial y se maneja como una oposición política incluso. Pero la ADP es una entidad paraestatal porque los miembros de la ADP, incluso ese enorme comité ejecutivo de la ADP, no trabaja, no da clases, está protegido por el fuero sindical, sin ser un sindicato oficialmente. Está protegido por el fuero sindical, o sea, los directivos de ese gremio no imparten docencia, están dedicados a las labores administrativas del sindicato o del gremio, como le quieran llamar. Encima de eso, entonces, hacen huelgas por cuestiones que no son de su incumbencia. Los problemas de infraestructura, los problemas de servicios en una escuela, está bien, hay que corregirlos, hay que suplirlos, hay que ponerlos donde no los haya. Pero el maestro no es garante institucional ni constitucional de que porque falte tiza o agua o jabón para lavarse las manos en el baño, o agua corriente 24/7, o electricidad, o persianas de aluminio. Esa no es responsabilidad. Lo pueden criticar, claro que sí. Si el ambiente no es, mientras el ambiente no sea perfecto, va a haber un motivo de crítica. Pero el ejercicio de esa crítica no incluye la suspensión de la docencia y los maestros se han abrogado ese derecho. Y el ministerio se los permite, se lo permite. Es decir, que el ministerio es cómplice de las barrabasadas que están ocurriendo en algunos lugares. Como por ejemplo en Montecristi, ahí veo una noticia que dice que los padres de los alumnos en Montecristi, en una escuela de Montecristi, que a lo mejor le falta tal o cual, tuvieron que contratar maestros, porque los maestros que están nombrados no están impartiendo docencia, porque tienen un reclamo sindical, que no es un reclamo sindical. Pueden criticarlo, pueden señalarlo, pero la alternativa no es dentro del contrato de trabajo, y parece que ese contrato o las leyes laborales no existen para los maestros. Entonces, no. ¿Quién es responsable de eso? No son los maestros que están ejerciendo lo que le da la gana, su sindicalismo ramplón. No. Responsable de que ahí no se esté impartiendo docencia es el Ministerio de Educación, que no le pone remedio a ese asunto y que sigue permitiendo que la ADP haga incluso lo que no tiene derecho a hacer. El maestro que no imparte docencia, di que porque las condiciones no son adecuadas, las condiciones no son perfectas, porque falta tal, porque no hay pintura, porque el techo está descacarado. Oh, pero ven acá. También señala el deterioro, reclama el mantenimiento, pero sigue impartiendo docencia, porque con eso tú no estás poniendo en peligro la vida de los alumnos, ni la propia. Entonces, miren, ahí está. Se le sigue permitiendo a los maestros que hagan lo que da la gana, por eso el presidente de la ADP sale con la barrabasada de que lo que se pretende desde el gobierno con los cambios que se están proponiendo, principalmente en educación, es asaltar el 4%. Pero ¿y quiénes son los que están asaltando, atracando, conculcando el 4% dentro de la educación ahora mismo? Son los maestros. Y claro, lo que el gobierno pretende ahorrarse en este caso, con esta reorganización, reingeniería o como quieran llamarle, tiene que justificarlo. 25 mil millones, dice el presidente hasta ahora, que lo va a dedicar, se pueden invertir en otras cosas, cuando precisamente se le está reclamando al gobierno que dedique también más inversión a algunas cosas, incluso a cosas que se vean, que los miembros de la oposición no la ven. No es para robarse ese dinero que el gobierno está tratando de racionalizar el gasto. Como dijo alguien por ahí hace poco, no, no, no. Ah, ¿para qué? ¿Para qué quieren ahorrarse dinero? Eliminando algunas cosas, incluso modificando algunas leyes, incluso una reforma tributaria. Es para tener más dinero que robarse. Es esa la explicación, o es ese realmente el destino de ese dinero. Bueno, es probable. Si es así, sería bueno también que se explique en qué va a invertir el gobierno esos recursos. Está bien, esa es una explicación que falta. Pero eso, bueno, yo creo que no justifica ni violar las leyes también, incluyendo las laborales, y en el área de educación y en cualquier otra área, a partir de que el gobierno supuestamente va a asaltar el presupuesto o va a querer, parece, tener más dinero que robar, como se ha dicho públicamente y solapadamente respecto a estos cambios que se están proponiendo. O sea, no importa la racionalidad de lo que se está planteando. Lo que importa es que, como a mí eso no me conviene, como a mí eso me afecta, que dicho sea de paso, la clase media en este país sí tiene derecho a reclamarle al presidente de la República que lo afecte con algunos impuestos, porque resulta que la clase media es la que paga la mayor parte de los impuestos. Los paga, sí o sí, quiera o no quiera, critique o no critique, malverse o no malverse. Y el gobierno entonces a eso ni le da respuesta, ni tampoco resuelve la realidad, que tampoco se ha desmentido, de que la mayor parte, o no la mayor parte, pero en promedio 40% del ITEBI de este país se sigue quedando en manos de los recaudadores. ¿Quiénes son esos? Son gente de clase media. Ese 40% de ITEBI que se sigue quedando es en manos de la clase media que se queda. La clase media aquí, los que tienen negocios, los que tienen entidades de negocios, sea de servicios o sea productivo, no tiene posibilidad, no tiene posibilidad de evadir. Lo tienen controladito desde la DGI. Sin embargo, aquí los grandes empresarios son los responsables de ese 40% de ITEBI que no llega al gobierno y que el gobierno vive diciendo y reclamando. No el gobierno, lo dicen algunos directores o exdirectores de la DGI. Es lo que a veces mencionan esos casos, cuando no le queda más remedio o cuando ya no son directores. Entonces sí dicen, no dicen por qué no lo recaudaron cuando eran directores, pero sí dicen que el 40% lo reconocen y eso no es ahora en este gobierno, eso viene de lejos. Y ni se diga otros impuestos. Es decir, que también y ciertamente sí hay derecho a reclamar, pero no porque el gobierno vaya a robar más, sino porque el gobierno le está permitiendo a los grandes empresarios, al sector, bueno, a los grandes empresarios. No voy a mencionar ningún sector en específico. No es precisamente en la banca donde se queda eso. Es principalmente en el comercio. Los grandes comerciantes son los que recaudan, le cobran al ciudadano de a pie, le cobran el ITEBI que tengan que cobrarle y no entregan la totalidad de eso, como dice la ley. Entonces, eso sí hay que corregirlo. Pero una cosa no quita la otra. Eso no significa ahora que también vamos a decir, no, la manera de resolver esto es que tampoco nadie, entonces que nadie pague impuestos. Bueno, pues está bien. Vamos a plantearlo así. Entonces tampoco habría que reclamarle nada al gobierno, porque si no tiene dinero de los impuestos para hacer nada de lo que le reclama la población, bueno. Pero ciertamente que el gobierno sí tiene que cumplir también con esa parte, que históricamente, no desde ahora, no, hace tiempo, creo que desde que se estableció, no, creo que era mucho más del 50% hace un tiempo, y se fue bajando y rebajando con alguna eficiencia, algunos cambios, qué sé yo qué, bla, 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 tecnificación, pero quedamos en un 40, que lo reconocen, de hecho, hasta grandes empresarios lo reconocen. Pero lo han dicho también directores en funciones y exdirectores de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre todo. No voy a mencionar en este caso los de aduana, que también es otro capítulo que necesitaría una perorata muchísimo más larga que esta. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos.